Bien. Pues realmente el honor y el privilegio es para nosotros que nos hayan invitado. No creo que hay mejor cosa que el privilegio que primeramente el Señor nos da para poder compartir la verdad de la palabra de Dios. Esto es lo mejor que podemos hacer. No hay ninguna otra actividad mejor, porque el exponer la palabra de Dios pone juntas las dos cosas más importantes que hay en este mundo, porque son las únicas dos cosas que tenemos en este mundo que son eternas. Por una parte, la palabra de Dios; por otra parte, los que se juntan para escucharla. Cada persona, cada alma humana nunca jamás va a dejar de existir. Entonces, cuando exponemos la palabra de Dios, no hay mejor manera que usar el tiempo en esta vida que tener la oportunidad para exponer la palabra de Dios, aunque sea una persona, porque ahí tenemos juntas las dos cosas eternas que todavía están sobre este planeta. Para mí es un privilegio, es un honor para mí que me han invitado para compartir en este fin de semana. Y ha sido un gozo para mí, para mi familia. En otra oportunidad voy a presentar a mi familia, porque ahorita no están todos aquí, pero es un honor que nos hayan invitado, y es un gozo conocer hermanos nuevos, ver lo que el Señor está haciendo en esta región del país y cómo el Señor se sigue reservando para Él y para su gloria las vidas transformadas de pecadores como yo, para que su palabra siga mostrando la fidelidad de Él, y la honra y la gloria sea para Él en esta forma en que Dios nos ha traído y nos ha formado una sola familia. Estamos realmente muy, muy contentos de estar aquí. Algunos me han visto, los he visto a ustedes, no me conocen. Yo recibí al Señor Jesucristo cuando estaba en la secundaria, tenía como 14 años. A veces me da vergüenza decirlo, después de tanto años, la obra del Señor en mi vida debería ser mucho más avanzada, pero pues el Señor no se ha desesperado conmigo, no se desesperen ustedes tampoco. El Señor ha dado una vida maravillosa desde que le recibí. No voy a platicar toda mi vida, pero me dio una esposa maravillosa y el Señor nos ha bendecido con 9 hijos. Estamos por allá en Gómez Palacio. Trabajo en una fábrica de explosivos, de iniciadores de explosivos que se usan en la minería. Ya tengo algo de tiempo allá. Y quisiera empezar esta sesión sobre los enemigos de la familia cristiana hablando un poco de estadística. Cuando estaba en la universidad, esto de estadística era una de las materias que a mí menos me gustaba. Y una de las cosas que no me gustaba era cómo es que manejan los números los que reciben las estadísticas, y cómo a veces con los mismos números se pueden mandar mensajes equivocados. Yo en la universidad aprendí que la estadística es a veces muy mentirosa y a veces engaña. Pero en mi trabajo hace unos años, encontramos un problema. La compañía para la que yo trabajo es una compañía internacional, tiene varias plantas en diferentes partes del mundo, y uno de los productos principales que nosotros hacemos es detonadores, que son los que sirven para iniciar los explosivos, y hacemos 60, 70 millones de detonadores cada año. Hace algunos años, pocos, se encontró que más o menos unos 5 o 6 de estas piezas de 60 o 70 millones fallaban y no funcionaban bien. Y cuando se hizo la investigación, los ingenieros dijeron, pues sí, están fallando, pues como 5 o 6 de unos 70 millones. Y los que saben ustedes ahí de estadística, ahí pueden sacar sus cuentas, ¿verdad? Las compañías existen para hacer dinero y saben que tienen que mantener una buena calidad. La compañía en la que yo trabajé encontraron el problema y dijeron, vamos a tener que aumentar a cada uno de estos detonadores 20% más de la materia prima más cara que lleva el detonador. y lo hicieron. Aumentaron 20% más materia prima cara a 60 o 70 millones de detonadores para evitar que 5 o 6 de ellos fallaran cada año. Y desde entonces así los estamos fabricando. Ese es un comercial para mi compañía. Pero una compañía que se dedica a hacer dinero estuvo dispuesta a hacer ese cambio con tal de evitar que 6 o 7 detonadores de 70 millones, uno en un millón, pudiera fallar. Y yo quiero a ustedes preguntarles, cuando nosotros vemos como anoche este grupo precioso de niños y niñas que estaban aquí recitando versículos y cantando, si volteamos con la señora estadística y le preguntamos a la señora estadística, de todos estos niños, de todos sus hijos, de aquí a unos 20 años, 30 años, si el Señor no ha venido antes, ¿cuántos de ellos serán vidas consagradas al servicio del Señor? ¿Cuántos? Según la señora estadística. ¿Alguien tiene una idea? Hay números. Tenemos números. Podemos observar nuestra propia generación, la generación pasada. Podemos recordar aquellas familias de nuestras iglesias y aquellos jóvenes de nuestras iglesias. Yo tengo la ventaja de haber tenido ya como unos 35 años de ser joven cristiano, y puedo decirles que en estos tantos años de ser joven he conocido muchos jóvenes que se han apartado del camino del Señor. Tengo que decir que conozco más jóvenes que se apartaron del camino del Señor que los que permanecen. La señora estadística nos dice, por duro que parezca, que la mitad de los niños que vimos aquí anoche no seguirán el camino del Señor. La estadística me dice algo todavía más duro. La estadística me dice que 5 de los 9 hijos que yo tengo no van a seguir el camino del Señor. ¿Habían pensado en eso? No estamos hablando de fallar uno en un millón. Estamos hablando de que más de la mitad de nuestros jóvenes y niños en las iglesias no seguirán el camino del Señor. Pero eso dice la señora estadística. Y la señora estadística es bien mentirosa. Y nosotros, espero, no estamos guiando nuestra vida por las estadísticas. Nosotros creemos la verdad de la palabra de Dios y creemos en el poder de Dios. Y si yo no creyera la palabra de Dios y el poder de Dios, yo no estaba aquí delante de ustedes esta mañana para hablar de los enemigos de la familia cristiana. Porque estos enemigos y esta lucha, de acuerdo a la estadística, es una lucha perdida. Porque hay muchos padres de familia, porque hay muchos cristianos que no están dispuestos a tomar decisiones que cambien radicalmente para evitar perder la batalla contra este mundo y contra Satanás. Una compañía como la que yo trabajo estuvo dispuesta a hacer cambios radicales para evitar que uno en un millón se perdiera. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer? ¿Qué cambios estás dispuesto tú a implementar en tu casa para evitar que uno de tus hijos se pierda? Las compañías nada más piensan en dinero. Aquí no estamos hablando de dinero. Aquí estamos hablando de nuestros propios hijos. Bien, pues hay muchos enemigos, y eso lo digo para animarlos. Pero vamos a hablar aquí de tres grandes enemigos de la familia cristiana. El primer enemigo que vamos a hablar ahorita en esta sesión, esta mañana, es el conocimiento. Después, en otra sesión, hablaremos de que el segundo enemigo es la justicia. Y finalmente, hablaremos en la última sesión que el tercer enemigo es la igualdad. Y no están en ningún orden particular. Y ya sé que cuando ustedes están leyendo esto, y aprecio mucho, como dijo Ernesto en la primera sesión, tomen notas. Como nos comprimen aquí a fuerzas, a 45 minutos, decimos muchas cosas y a veces no hay manera de buscar todos los versículos, pero si toman notas, eso después, como buenos bereanos, se van a su casa y analizan con la Escritura si lo que escucharon aquí es de acuerdo a la palabra de Dios. Si es de acuerdo a la palabra de Dios, ustedes tienen una gran responsabilidad. Si no es de acuerdo a la palabra de Dios, yo tengo una gran responsabilidad. Y estas palabras quizás suenan a ustedes, ¿cómo es posible que esto sea un enemigo de la familia? Sí, es un enemigo de la familia. Es importante que lo veamos. Y por eso lo puse entre comillas, lo puse así para llamar más la atención de ustedes. Pero, ¿será esto de que el conocimiento es un enemigo de la familia? Sí. Yo no estoy aquí para postular estas ideas equivocadas de que ser cristiano significa no pensar. Nosotros no hemos aprendido, como se predica en las religiones del mundo, que la fe significa desconectar el cerebro. Aún mucha gente dice, esto es algo que tienes que aceptar por fe. Y cuando dicen eso quiere decir, no pienses, nada más acéptalo. Eso no es lo que nuestro Dios ha dicho. Cuando decimos que el conocimiento es un enemigo de la familia cristiana, tendremos que saber a cuál conocimiento nos referimos. Porque Dios es un Dios que quiere que nosotros sepamos. ¿Cuántas veces en la Escritura dice, no quiero que ignoréis? ¿Cuántas veces en la Escritura dice eso? Muchas veces. Bueno, 6 veces en el Nuevo Testamento. Pero vez tras vez Dios dice, yo no quiero que ignoréis. Los hijos de un Dios que creó el universo, los hijos de un Dios sabio, no son hijos ignorantes. Dios quiere que nosotros sepamos. Entonces, ¿por qué digo yo que conocimiento es un enemigo? La Escritura también nos dice, cuando preguntaron al Señor Jesús cuál es el más grande mandamiento, el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Dios quiere que usemos nuestra mente. Entonces, ¿habrá algún conocimiento que sea enemigo de nosotros y de nuestra familia? La Escritura también dice, y en Filipenses dice que abundéis más y más en todo conocimiento. Entonces, ¿cómo decimos ahora nosotros que conocimiento es un enemigo? Porque cuando la Escritura dice esto, cuando Dios quiere que cada ser humano en este mundo se acerque a Él de todo su corazón y de toda su mente, cuando la Escritura dice que nosotros hemos sido llamados a conocer todo el consejo de Dios y que quiere que abundemos en conocimiento, también la misma Escritura nos dice que hay conocimiento que nosotros debemos ignorar. Porque en este mundo nosotros hemos sido sometidos y somos sometidos a un proceso de aprendizaje que es un procedimiento estratégico. No son casualidades, no es nada más azar de los publicistas y de los que hacen los medios, los que trabajan en los medios de comunicación y que pues así está saliendo cada día. Esto sería ignorar la estrategia de Satanás y de este mundo, del sistema de este mundo. Cuando tú prendes el televisor o compras un video en la tienda para verlo en tu casa o entras allá a internet y empiezas a ser bombardeado por conocimiento, estás siendo sometido a un aprendizaje estratégico. Hay gente envuelta en su maldad y en su pecado que está pagando dinero para que estos conceptos, para que estas filosofías, para que estos estilos de vida sean presentados a nosotros, para que los conozcamos, los asimilemos, los aprendamos. Constantemente estamos siendo bombardeados en una forma masiva por los medios de comunicación y estamos siendo expuestos a este conocimiento. este conocimiento que es el sistema del mundo y que cada vez ha avanzado más y más en tecnología, es un enemigo de la familia. Y yo sé que al decir esto, muchos de nosotros tenemos una resistencia interna para decir, ¿cómo es que estamos aquí concluyendo o queriendo decir que vamos a rehusar cierto conocimiento? ¿Cómo es que de alguna manera estamos diciendo que seamos ignorantes? ¿Están tomando notas? Ahí pueden apuntar 1 Corintios 14:20, donde el Señor nos dice que seamos niños, pero que no seamos niños en nuestra manera de pensar. En nuestra manera de pensar debemos ser maduros, pero debemos ser niños para la malicia. Un niño, luego dicen que es inocente. Un niño es ignorante, porque todavía no aprende muchas cosas. Y es el propósito de Dios, ahí nos lo dice en 1 Corintios 14:20, que nosotros permanezcamos ignorantes de aquellas cosas que contaminan nuestra vida. La razón por la que te sientes incómodo de reconocer que hay ciertas cosas de conocimiento que tú debes ignorar, y tu familia debe ignorar, y tu esposa debe ignorar, y tus hijos deben ignorar, es porque ya hemos sido adoctrinados por el sistema de este mundo, que nos ha enseñado que es bueno conocer, que hay que saber de todo, que hay que estar expuestos a este mundo, que el cristiano no va a vivir en una burbuja separado del mundo. No, el Señor Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Hay tantas cosas en este mundo, horribles, terribles, para las que nosotros deberíamos ser ignorantes. Es vergonzoso lo que ellos hacen ahí en secreto. ¿Por qué lo quieres saber tú? El Señor tiene para nosotros grande conocimiento. Dice el salmista, me has hecho más sabio que mis enseñadores. Aquel creyente, Esteban, predicaba un hombre sin letras. Él no había tenido escuela. Y dejó admirados a todos los eruditos, a los doctores de la ley, a los sacerdotes, a los maestros, que no podían resistir su sabiduría. Un hombre sin estudios registra en la palabra de Dios la predicación más larga que hay. Y todos tenían que estar callados, se enojaron, porque no podían resistir su sabiduría. Hemos sido llamados a ser sabios, hemos sido llamados a ser inteligentes y conocedores, pero de la verdad, no de la maldad. Todavía aprecio que los productores de películas, de libros y hasta sitios web tienen la gentileza de recordarnos 1 Corintios 14:20 a nosotros. ¿Por qué? Porque dicen ahí, este material está escrito, o está, su intención es llegar solamente a adultos. O ahí las películas dicen, esto es solo adultos. ¿Sabes qué te está diciendo eso? Si tú eres un hijo de Dios, que entiendes que tienes que ser un niño para entrar en el reino de los cielos, y que eso no significa ser ignorante o niño en tu manera de pensar, sino que seas niño en la malicia. Eso dice, sed niños en la malicia. Y yo soy un niño, ya tengo 52 años, pero yo debo de ser un niño. Y cuando el mismo productor de este material está poniendo ahí solo adultos, yo debo decir, oh, sorry, eso no es para mí, porque yo soy un niño. Ellos no lo están diciendo, no es para mí. Yo debo ignorar estas cosas. No debo conocerlas. Ah, vas a ser un ignorante que no sabe nada, retrógrada, y que no conoces de la tecnología y de los avances y de la Conozco de la tecnología y de los avances, pero no me da vergüenza ser ignorante de todas las maneras en que el mundo ha torcido el diseño de Dios. ¿Cuántas maneras hay de dibujar una línea recta? Solo una. ¿Cuántas maneras hay de hacer una línea chueca? Miles, millones, infinitamente. ¿Vas a conocerlas todas? No. ¿Para qué? Lo único que necesitamos es conocer la verdad. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo 101, y que nosotros hemos llamado a este Salmo el Canal 101. Yo estoy convencido que este Salmo 101 es el Salmo que Dios nos dejó en su palabra para hablarnos acerca de la televisión. Y ustedes van a decir, bueno, pero David no tenía televisión, ¿verdad? Pues vamos a leerlo con cuidado y ustedes me van a decir si ustedes creen que es así o no. Dice aquí, la misericordia y la justicia cantaré, a ti, oh Señor, cantaré alabanzas. Prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. ¿Ok? ¿Ya se ubicaron? ¿Dónde está hablando aquí el salmista que busca la integridad? ¿Dónde está aquí el ubicado? Dice, yo voy a buscar la integridad dentro de mi casa. No está hablando de todo lo que pasa fuera de su casa. Está hablando de lo que está aquí en mi casa. Yo voy a buscar al Señor y voy a buscar la integridad dentro de mi casa. Y continúa. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. No voy a poner una cosa indigna delante de mis ojos. Voy a buscar la integridad dentro de mi casa, pero no voy a poner una cosa indigna delante de mis ojos. Hagan la prueba cuando regresen a sus casas. Prendan la televisión y observen solamente 10 minutos la televisión. No importa qué sea, no importa lo que esté, cualquier cosa. Puede ser que les toquen puros comerciales, ¿no? En 10 minutos. No importa. Y digan ustedes si lo que pusieron delante de sus ojos es digno, es justo, es bueno, es de buen hombre, tiene virtud alguna, es digno de alabanza. Si a ustedes les toca puros comerciales, pues ¿qué van a aprender ahí? Ah, van a ver ustedes que sí. Pues que si no, que si ustedes tienen este auto último modelo rojo precioso con la computadora y todas estas cosas, y además cuentan en su refrigerador con estos productos tan saludables y buenos, y tienen una lavadora automática y secadora, pues deben de ser ustedes muy tontos para no ser felices. Porque los que tienen esto ahí salen en la televisión tan felices diciéndonos vez tras vez tras vez que la vida del hombre consiste de la abundancia de los bienes que posee. ¿No es eso lo que predican los comerciales? La vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pues hay una cosa. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuántas veces has leído este versículo a tus hijos? Estoy seguro que lo has leído las mismas veces que tu hijo ha visto un comercial en la televisión, ¿verdad? Por eso tu hijo ha aprendido que la vida del hombre no consiste de la abundancia de los bienes que posee. Lo ha aprendido más claramente que lo que predica esta estrategia del mundo de que la vida del hombre consiste en todas las cosas que tú puedes adquirir. ¿Qué han aprendido? ¿Cuál es el conocimiento en la vida en la mente de nuestros hijos? ¿Cuál es el conocimiento en la mente de nosotros? La mayoría de nosotros hemos pasado horas sentados a la cátedra de este mundo. Una cátedra estratégica, una cátedra masiva, constante. Y sería mentir decir que aunque tengamos muchos años de ser cristianos, no asimilamos muchísimas cosas de toda esa enseñanza. Ese conocimiento ha dañado mi vida como esposo. Ese conocimiento ha dañado mi vida como padre. Ese conocimiento ha dañado mi vida como empleado. Ese conocimiento ha dañado mi vida total porque es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Todavía no creen que el conocimiento, ese conocimiento, es un enemigo de la familia cristiana. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrarán a mí. Dice, yo no quiero a estas personas que se desvían de la verdad. Dice la Reina Valera, ninguno de ellos se acercará a mí. El corazón perverso se alejará de mí. No conoceré maldad o al malvado. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. ¿Saben lo que hacen los padres de familia, especialmente en estos días cuando viene ya atardeciendo? Van por ahí, ya están seguros que sus niños están en casa, que sus jóvenes ya regresaron. Van y cierran la puerta y cierran las ventanas. Sus ventanas tienen protecciones de metal, porque pues no vaya a ser que se vaya a meter un malvado, un ladrón, un fornicario, un idólatra. Y cierran muy bien todas las ventanas y todas las puertas y la puerta de atrás. Y luego juntan su familia. Dicen que la televisión transformó el círculo familiar en un semicírculo. Y lo sientan ahí. Y entonces prenden esta ventana en su casa. Y algunas personas tienen en su casa un cuarto especial para tener esta entrada. ¿Y qué es lo que entra a tu casa por esa ventana? No entran los de altivos ojos. No entran los injustos y los malvados y los maldicientes y los sanguinarios y los crueles y los injustos y los homosexuales y los adúlteros. No es eso lo que entra. Has protegido tu casa. No quieres que esos malvados se acerquen a ti y a tus hijos, pero ahí mismo les pones para que estén sentados a la cátedra, a la enseñanza, al adoctrinamiento de este mundo. Dice, yo no conoceré al malvado. En los campamentos de jóvenes que tenemos, a veces les pregunto, ¿alguien de aquí sabe quién es Brad Pitt? ¿Y alguien sabe quién es Eliasib? ¿Alguien sabe quién es Habacuc? No los conocen, pero pregunten la vida de los futbolistas, pregunten la vida de los cantantes a sus hijos, a sus hijas, pregunten la vida de los actores de cine y de televisión. Ellos saben perfectamente quiénes son, cuántas películas han hecho, ya están, cuántas veces se han casado y divorciado, eso conocen perfectamente. Al malvado lo conocen. Pero de la escritura no saben. No conoceré maldad, no conoceré al malvado. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. ¿Quién vive en tu casa? ¿Quién mora en tu casa? Ah, pues mis hijos, mi familia, mi esposa. Sí. ¿Y sabes que varias horas al día están dentro de tu casa todos estos que hacen maldad? Y engaño, y ocultismo, y satanismo, y toda suerte de inmoralidad sexual. ¿Estamos diciendo que el conocimiento es un enemigo de la familia cristiana? Sí. Yo les reto. ¿Cuánto conocimiento, nosotros como adultos, cuánto conocimiento acerca de la sexualidad humana la recibimos de la palabra de Dios y cuánto conocimiento de la sexualidad humana la conocimos a través de los medios de comunicación, de Hollywood, y de la televisión y de las telenovelas y de las historias y de las novelas románticas? ¿Cuánto? Si lo pudiéramos en una balanza. Nosotros, adultos, nuestra enseñanza sobre la sexualidad humana, la tomamos de la cátedra de este mundo, cuando el sexo es algo que creó mi padre, no Hollywood. Cuando el sexo es un diseño de Dios, creado para mí y para mi bien, y que está aquí en la palabra de Dios. No es un tema tabú para Dios, Dios lo creó. Y Él quiere que nosotros sepamos y vivamos la sexualidad de acuerdo al diseño de Dios. Ese es el conocimiento que debemos de tener, no lo que el mundo enseña. Y sin embargo, estos maestros viven adentro de nuestra casa y les hemos dado entrada a ellos para que nos enseñen a nosotros y a nuestros hijos todo ese conocimiento. Dice, en cambio, dice, los ojos estarán, mis ojos, ¿en dónde están tus ojos? Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra. Les sugiero un cambio para aquellos que todavía tienen televisión en su casa y lo tienen aquí en esta sala especial y en un lugar de honor. Este salmo dice que vamos a destruir al malvado. Se puede destruir al malvado. Es más sencillo de lo que ustedes creen. Si ustedes llegan a su casa, aunque no lo crean, atrás de ese aparato hay una clavija como esta. Y si ustedes la desconectan y agarran el aparato y lo avientan afuera de su casa, van a destruir una cantidad increíble de malvados. No van a poder volver a entrar a su casa. Y en lugar de tener este lugar de honor en su casa para la cátedra del mundo y todo este cúmulo de conocimientos tan admirables, pongan ahí un sillón cómodo e inviten a los fieles de la tierra. ¿No hay fieles en la tierra? Sí, los hay, por el poder de Dios. Y traigan aquí a este hermano. Y pongan sus hijos sentaditos ahí en semicírculo y digan a ese hermano, hermano, ¿puedes decirme cómo te convertiste? Esa es una historia mejor que la de la telenovela, se les puedo asegurar. Y este hermano nos va a empezar a decir del poder de Dios en su vida. Y traigan a otro y a otro, inviten a los hermanos a su casa, que se sienten y compartan lo que saben ellos de la palabra de Dios, lo que ellos han experimentado en su propia vida. Para mí, para mi familia, ha sido una bendición tan grande cuando los hermanos están invitados a visitarnos, vienen a nuestra casa y nos visitan, y se sientan ahí con nosotros y decimos, a ver, hermano, ¿y qué es lo que has aprendido recientemente de la palabra de Dios? Oye, supimos que tuviste esta experiencia difícil. ¿Cómo fue para ti el perder un ser querido? ¿Cómo fue para ti cuando te convertiste? ¿Cómo ha sido para ti ahora que estás recién casado? Y ellos empiezan a decir y empiezan a hablar. Y empiezan a manifestar la fidelidad de Dios, el poder de Dios. Eso es lo que yo quiero que mis hijos escuchen. Ese es el conocimiento que yo quiero que ellos tengan. Esa es la cátedra a la que yo quiero que ellos se sienten. Para que conozcan de la verdad y de la palabra de Dios. El que anda en el camino de integridad, ese me servirá. El que practica el engaño no morará en mi casa. Otra vez está hablando de la casa. ¿Todavía tiene alguien dudas de que esto habla de la televisión? Dice, no va a entrar en mi casa el que engaña. No va a morar en mi casa. Hay hogares cristianos en donde la televisión está prendida por horas y horas todos los días. Es por supuesto porque en la mañana se pasaron el mismo número de horas leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso está así. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. No se afirmará delante de mis ojos. Eso es lo que nos dice. No lo vas a hacer. No va a estar en tu casa. No va a permanecer en tu presencia. No se va a afirmar delante de tus ojos. Y yo sé que muchos empiezan a decir, bueno, pero es que también hay cosas buenas en los medios de comunicación. También hay cosas buenas en la televisión y las noticias y todo esto. Pues sí, algunas cosas. ¿Y no te hace pensar eso, que eso es parte de la estrategia? Si tú ves en la palabra de Dios, ¿cuál es la forma de trabajar de Satanás? Vas a encontrar que invariablemente Satanás llega, él que es el padre de mentira, siempre llega con mucha verdad y un poquito de mentira ahí adentro, para que nos lo traguemos. Si alguien te da una botella que dice ácido muriático y tiene una calavera, dice, ándale, tómese un refresco. Pero si alguien pone dos gotas de cianuro en una Coca-Cola y dice, no, gusta una Coca-Cola, pues, gracias, lo tomamos. Es la manera de hacerlo. ¿De qué tanto te vas a perder de lo bueno por quitar todo lo malo? Cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para extirpar de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad. ¿Podrías hacer eso en tu casa? Sí. ¿Podrías extirpar de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad en tu casa? Sí, porque todavía están ahí adentro. No es nada más la televisión. Ahora tenemos el internet. ¿Saben qué es el internet? La misma gente que conoce del internet dice, el internet es una ventana al mundo. Y en esta ventana ustedes pueden ver todo el mundo. Todo, absolutamente todo. Muchas cosas muy buenas, mucho conocimiento bueno y necesario, quizá. Pero tanta cosa mala. ¿Qué es lo que vemos ahí? Es este mundo. Y la Escritura nos dice, no améis al mundo. Esta cosa ya se atoró aquí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 1 Juan 2:15. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esta ventana al mundo presenta esa oportunidad al ojo que no se cansa de ver, como dice ahí en Eclesiastés, para admirar todas las cosas que hay en este mundo. Dice la Escritura, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y la internet es una fuente de conocimiento, y hay muchas cosas ahí que son útiles, que son buenas, y que podemos consultar, podemos incluso escuchar mensajes de la palabra de Dios a través de internet. Y gracias a Dios por todos los hermanos que han incursionado a los medios de comunicación para traer la palabra de Dios. Y yo no diría que apagues el internet, pero sí quiero hacerte reflexionar sobre algo. ¿Cuánto en tiempo, en páginas de internet visitadas por ti, ha sido bueno y cuánto ha sido malo? En tiempo. No lo hagan, pero podría preguntar, no lo hagan, por favor. Pero podría preguntar aquí, levanten la mano los que estarían dispuestos en este momento que todo lo que tú has visto en internet apareciera aquí en esta pantalla, que pasáramos aquí y aquí y aquí empezáramos a pasar todas las cosas que tú has visto en internet. Y yo podría preguntar, no lo hagan. ¿Cuántos estarían dispuestos a que eso sucediera? No le hace que nos llevara muchos años. ¿Cuántos estarían dispuestos a eso? A mí me llama la atención en el centro de trabajo donde yo estoy, casi el 100% de las personas en su oficina tienen la pantalla de su computadora de forma tal que nadie más la puede ver. Hay muchos hogares en donde la computadora que está conectada a internet está en un lugar en donde cualquiera de nuestros hijos o nosotros mismos podemos estar ahí y nadie va a saber qué es lo que estamos viendo. Eso no es una buena práctica. ¿Por qué en oculto? ¿Por qué en secreto? ¿Por qué a oscuras? Ah, la Escritura nos dice por qué en secreto, por qué a oscuras. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa es la razón para ocultarlo. Ahora, ¿cuánto tiempo nos queda? Si nosotros evaluamos el tiempo que invertimos en esto y lo bueno que sacamos, porque sí hay cosas buenas que sacar de internet, pero lo bueno que sacamos comparado con todo el tiempo que ocupamos, ¿vale la pena? ¿Qué otras cosas encontramos también en internet y en todo lo que involucra con esto? La idea de que esta vida consiste en todo lo que podemos acumular y cómo estamos nosotros usando nuestro tiempo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Quiero dejar esta reflexión con ustedes. ¿Cuántas cosas estamos dispuestos a cambiar en nuestra propia familia para levantar esa generación piadosa de la que nos hablaba Ernesto hace un rato? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer? Hay este sentir en muchos cristianos que piensan que son super cristianos o que son mejores que los demás y que ellos pueden permitirse ver, escuchar, tener conocimiento de ciertas cosas de este mundo que no va a afectarles. No sé de dónde sacaron esa idea, pero no es de la palabra de Dios. Aún los líderes, los heraldos del cristianismo, dice Pablo, el que piense tan firme, mire que no caiga. No sea que siendo yo heraldo para muchos, yo mismo sea eliminado. ¿Y cuántos líderes creyentes han caído, arrastrados por el conocimiento de la maldad, por el adoctrinamiento de este mundo? Si tú crees que eres mejor que ellos y que te puedes permitir tener el internet en la soledad de tu cuarto, o que tu hijo ya puede tener este acceso solo en su recámara, o que no estará mal ver un poquito de televisión para obtener nuestra propia dosis medida de mundanalidad de nuestra familia cristiana. Nosotros los cristianos no tenemos por qué sentarnos a la cátedra del mundo. La Escritura nos dice que es al revés. Nosotros no tenemos por qué aprender los patrones de cómo es un padre cristiano, cómo es un hijo cristiano, cómo es una esposa cristiana, y nos sentamos ahí a los medios de comunicación para que ellos nos enseñen a nosotros. ¿Por qué pasan las cosas en las familias cristianas que pasan el día de hoy? Porque son patrones de conducta que nuestros hijos aprendieron de este mundo. Nosotros no estamos en este mundo para aprender del mundo, estamos en este mundo para enseñarle al mundo. ¿Saben ustedes cuál es la televisión de Los Ángeles? Ah, sí tienen televisión Los Ángeles. Dice la Escritura que la iglesia, el cuerpo, los creyentes, el conjunto de vidas redimidas por el Señor Jesucristo, nosotros somos espectáculo al mundo y a los ángeles. Es el mundo el que se debe sentar alrededor de la iglesia para observar qué es un padre, qué es una madre, qué es un hijo, que es un empleado, que es un trabajador. Ellos deben aprender de nosotros porque nosotros estamos aquí para mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Ellos necesitan el conocimiento que nosotros tenemos, no nosotros el que ellos tienen. ¿Por qué entonces nos sentamos a la cátedra de ellos? Cuando somos esa luz encima de la montaña para que todos nos vean. Cuando nosotros debemos estar actuando como sal de este mundo para influir en la sociedad, en lugar de que la sociedad influya en la familia cristiana. ¿Cuántas cosas estás dispuesto a cambiar para que se manifieste no la estadística, sino el poder de Dios en tu propia familia? Que el Señor les bendiga.